La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra en Radio Popular, Herri Irratia. Ya tenemos a nuestros gabarreros en el estudio central de Radio Popular y voy a pasar ya directamente a saludar en el día de hoy a Silvia Martínez. Arratsaldeón, Silvia, ¿qué tal?
Arratsaldeón, bueno, contra todo pronóstico.
Exacto, porque ayer Whiteman recibía yo un mensaje de Silvia, eso de las 8, ya me esperaba lo peor, de las 8 sí. Ya de la tarde-noche, con la voz algo cogida.
Tipo no, el padrino.
No sé por qué pasa a todo el mundo estos días. Esto es lo típico de hacer así,
oye, yo juro
pero sin
que
salir.
No he salido sin salir. Sin salir
esto Iñaki Astigarraga lo tiene clarísimo, no tomes hielo.
Que no, pero que no, nada. Que no he salido
ni el
nada,
café con hielo ni nada.
No tomo café con hielo.
Vale.
La vida, la vuelta a la rutina real no
sí.
Va a ser nada bien.
Pero por suerte sí que tenemos hoy a Silvia. Y oye, directamente, ¿qué te pareció el debut del Athletic?
Que también pudiste contra ver todo pronóstico.
Claro.
Bueno, para mí, con pocas opciones a hacer una valoración general. Quedándome con los brotes verdes, sí que es cierto que salí un poco mosqueada de San Mamés, pero bueno, al final yo soy de la teoría que defiende las expectativas no son buenas, íbamos todos con ilusión y al final cuando sale mal el resultado y sale, bueno, pues ya valoraremos después los acontecimientos no como creíamos, pues la valoración que haces te cambia, pero bueno, de momento esperando con ganas a ir a Spotify Camp Nou.
Muchas ganas, ¿eh? Para lo que puede ser esa visita al dentista. Junto a Silvia hoy tenemos a...
Sí, que es la primera vez que voy a coincidir hablando los dos.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, si hemos hablado... Porque yo, a ver, ya sabéis que yo soy interruptus. Esto es que estoy un rato y desaparezco. Y bueno, pues entre que entra Kevin Doyle, aparezco yo, sale Mendicoa, entra no sé quién. Y bueno, pues Argoitz Ugalde, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Ojo, pues encantado de coincidir contigo, Guaymar. Sí. Nos cruzamos siempre. Entre... Andamos entre por un lado para el otro.
Es como pero... el disco de, iba a decir, de Texas, Rick's Road, ese cruce de caminitos y estas cosas.
Ah, mira, pero está, siempre lleva...
Ya sé que yo siempre llevo esto a la música. Siempre, me encanta.
Y lo haces muy bien, además.
A mí me gusta y me gusta que a la gente le guste. Porque, y te tengo que decir, de verdad, exclusiva, pim, vuelve Dark Edition, ¿vale?
Oh,
porque fue el año pasado mis jefes... bueno, a ver, tengo que decirlo de verdad. Les presenté 20 folios de propuesta para hacer un programa de deporte y música por la noche. Y yo creo que fue la presentación y tal, les gustó, dijo. Y luego ya, yo, por cierto, esto va con mi sello, ¿eh? Yo hablo de deporte, pero pongo mi música y lo siento, pero no voy a presentar un listado de canciones. Cada que va con... lo que me sale.
Guaymán siempre ha estado muy mirado, la música, el deporte, la cultura, eso.
Todo. Fíjate, está explicando lo de Triana, el grupo. Vosotros, bueno, iba a decir que es más jóvenes, bien. Claro, las inundaciones de Bilbao, bueno, de Vizcaya, porque no solamente fueron en Bilbao, en diferentes lugares, pues claro, yo estaba, a mí me impactó, yo tenía 11 años y no estaba en Bilbao, estaba en el pueblo. Y me impactó mucho, sobre todo el regreso, ¿no? Porque cuando eres niño no te enteras, hay una lluvia y tal. Pues al casco viejo dices, ostras, el casco viejo estaba destrozado. Digo, joder, yo veía Santucho, y claro, bajas andando al casco viejo y veías la zapatería de siempre, que trabajaba una tía mía, y dices, ostras, sí, ha llegado a la altura de 2 metros, o una barbaridad. Y dices, jo, pues qué tal. Y me impactó al poco tiempo, que yo ya he empezado a buscar la música, que escuché... que había fallecido un cantante, el cantante de Triana, en un acto benéfico, porque había ido a Madrid a tocar gratis para conseguir pasta para Euskadi. Estamos hablando de años del plomo y estas cosas, ¿eh? O sea, y José me quedó y yo cada año, si puedo, lo cuento. Y pues digo que la música y el deporte al final une. Y la gente que estuvo del Sevilla, que estaban con su gracia, con su salero, con su cosa, oye, ningún problema. Después tomando calimocho a lo loco.
Integrándose, ¿no?
Sí, pero...
la
pero
cultura también de aquí.
Me pareció súper, súper sano. Que seguramente yo vengo del mundo del básquet, que suele haber menos problemas. Siempre hay algún imbécil, ¿eh? O sea, esto es como todo. Pero claro, en el mundo del fútbol hay veces que, joder, veo entrar a gente vestida de negro y jo, me echó un poco para atrás y yo, mira, pues en lo del partido lo único bueno fue el ambiente de la gente del Sevilla, que yo creo que lo hicieron muy bien. Y de lo nuestro, pues como decía Silvia, no, yo creo que tenemos un problema a la hora de poder analizarlo del todo bien, porque hemos visto 10 minutos de partido.
Sí, Wyman, yo coincido, ¿eh? Yo creo que el análisis tiene que ir más, más que desde lo deportivo, yo creo más desde lo competitivo, ¿no? A mí me resultó bastante frustrante que en unas épocas, estamos hablando ahora encima, ¿no?, que Fiestas de Bilbao, estreno de un entrenador como Edin Terzic, todos estábamos esperando ese partido con muchísimas ganas y esperas que el equipo también esté a la altura, ¿no? Y el equipo, sí, futbolísticamente hubo momentos en los que estuvo bien, pero claro, esos errores tan groseros de, yo diría que más a nivel de no estar muchas veces en el campo, porque si vemos los tres goles fueron por errores individuales que muchas veces puedes pensar que son de falta de concentración o de falta de estar en el partido, ¿no? Al final eso hace muy difícil que con esos errores luego puedas remontar un partido y al final pues eso, estábamos todos ilusionados con el tema de que en Bilbao iba a haber el chupinazo y lo pegamos nosotros en el campo, la verdad.
Pues sí. Venga, dale.
Bueno, hablando de errores, lo hablábamos tú y yo, Whiteman, que menudo papelón tiene Edin Terzic ahora para decidir quién va a ocupar el puesto de lateral izquierdo. Porque de hecho, durante toda la confección de plantilla, la pretemporada en verano, recibíamos en nuestro WhatsApp todos esos mensajes de los oyentes diciendo que no se resfríe Yuri, por favor. Pues a las primeras de cambio, roja para Yuri Berchiche, vamos a Barcelona sin el lateral izquierdo titular y prácticamente único de garantías en el primer equipo. No sé cuál es vuestra apuesta o por dónde creéis que puede ir Edin Terzic para el partido del jueves.
Pues al final el que hemos tenido, yo que te diría por Adama, lo que pasa es que no ha tenido muchos minutos a nivel competitivo recientemente, sobre todo dentro de que también hemos empezado la temporada. Pero yo soy de las que pienso que muchas veces todo pasa un poco por algo, ¿no? Seguramente quiero pensar que desde el Athletic se tiene en cuenta todo esto, la posibilidad de que Yuri se lesione también por su estado físico. Yo creo que en el semáforo de lesiones que hay de análisis está, si no está en el amarillo, estará en el rojo. O sea, al revés, si no está en el rojo, está en el amarillo. Con lo cual, o el Athletic tiene una solución de garantías ahí, o si no, es una alarma para decir, a lo mejor el mercado de invierno o... No, es que sí, el mercado de invierno tenemos que mirar otra opción porque puede pasar. Es que es algo dentro del fútbol que tienes que tener una opción. Para mí, Adama, sobre todo por ese planteamiento también que tiene Edin de tener unos laterales más ofensivos, más orientados a ser un carrilero, no sé si querrá probar la salida de tres y que se va a ir incorporando. Y creo que es un perfil que se puede adaptar a esa situación.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta los rivales que vamos a tener enfrente el jueves, ¿no? Con Rafinha, Adeyemi, gente como Gordon, que en banda te puede hacer un roto. Yo creo que la opción más, digamos, más de jugador por jugador sería la opción de cambiar, de meter a Dama por Yuri. Luego está la opción de Johaneko, que ha jugado muchas veces en, más que lateral izquierdo, un poquito con carril más largo, y ahí sería eso, la opción de meter una defensa de tres y alargar un poco por el carril izquierdo, pero está claro que era una circunstancia que podía pasar. Yuri es un jugador veterano y ahora pues al que le toque salir al campo tendrá que demostrar que es un sustituto que pueda de garantías, digamos.
Marker y yo estamos con una teoría un poco conspiranoica. Que,
no la ha mencionado ninguno de los dos, ¿eh? No, ya sé por dónde vas a ir.
Sí, esas son buenas.
Pero no la acabamos de ver, porque me explico. Súper fácil. Es incorporar a Merit Laporte como lateral izquierdo. Es decir, jugar con tres centrales, sí, y que uno de esos tres centrales era a Merit, porque en ataque el equipo, como lo que decía Silvia, es la salida de los tres centrales, porque a Merit tiene una salida de balón realmente buena. Y a mi pequeño Angus White, el de ese que siempre se queja, dice, no, eso no, hombre, está loco. Claro, yo tengo la duda porque yo creo que Laporte tiene que ir siempre delante de Unai. Yo creo que como que está más protegido, como que se siente mejor Unai y bueno, no me escucha ahora nadie. Y la caga menos que teniendo otro tipo de central. Y claro, no sé cómo reestructurar para meter en la izquierda uno de los centrales, pero por otro lado dice, hombre, ahora no vamos a cargar a todos los centrales. Vivian cuando vuelva, ¿cómo puede ser esto? No sé, esa solución que la hablábamos Markel y yo creo que la semana pasada, igual algún día hablamos un poco de... Pero incluyendo a Yuri. Claro, Yuri Yuri que fuese para arriba y que ocupase su puesto entre los tres centrales y que fuera en este caso a Amelie Laporte. No sé si veis, claro, si es una ruptura de conceptual también, ¿no? De respecto a lo que hemos visto con Ernesto Valverde, ya de Intercis tampoco es que le tenga muy, muy pillado, ¿eh? Y en pretemporada yo soy de los que no compro nada de lo que pasa.
Yo con esa idea, por ejemplo, hablaba un poquito el tema de Laporte, de meterle, como tú bien dices, igual en vez de más a la, meterle como digamos un central más centrado, digamos, meterle un poquito cayendo a banda izquierda, pero claro, para eso necesitas una banda izquierda que tenga muchísima profundidad. Entonces, en ese sentido sí que veo, por ejemplo, la opción de Johaneko, porque sabemos que Johaneko defensivamente no es un jugador que sea muy fiable, pero te podría estirar muchísimo más la banda, y cuando tú cierres atrás, podías centrar con cuatro jugadores, incluso uno de los medios centros podía ayudar por dentro y podría ser una opción bastante viable. La otra sería, como hemos comentado, pues jugar ya con una defensa de cuatro más estable con Adama colocado como un estricto lateral izquierdo.
A mí la salida de tres con esos carrileros que puedan tanto incorporarse en ataque como ofrecer esas coberturas y ese apoyo atrás, la veo bastante solvente. Y aunque sea romper esquemas, de hecho Edin ha venido un poco con esa opción de dar varias opciones. Yo respeto totalmente el trabajo que hacía Ernesto y le he defendido mucho tiempo. Igual cuando estaba aquí Marcelino también era una estructura fija. Pero me apetece también ver un poco ese cambio respecto al rival. O sea, lo más importante al final es el juego y el modelo que plantea el equipo, pero que se pueda adaptar, que tenga opciones. Al final el modelo se rige también mucho de las cualidades que tenga el jugador a nivel individual y cómo se entienda y genere esas sinergias con el compañero, con lo cual a mí me vería. Y dentro de lo que cabe, que al final siempre puedes reorganizarte dentro del partido. Más prueba que el otro día, que en el minuto 11 tuvo que reorganizar todo el esquema que tenía.
Volver loco a Berenguer, de una izquierda para arriba, de abajo.
Que ahí a eso iba, Guayman, que esa es otra opción. Que en vez de Johaneko, ese jugador que van de izquierda, sea Berenguer con más recorrido. No lo compro por mí.
Me sangraban los ojos viéndola ahí atrás. Yo, no, hombre, no. Ya sé que puedo jugar, pero no.
Se pegó una panzada a correr para arriba y para abajo el pobre, pero luego también.
Claro, dice, no, qué mal ha jugado este tío. Pues, claro. Hombre, pues depende de las circunstancias. Ya sé que hay gente que, bueno, te gusta más o menos, depende cómo sea el jugador. Pero no sé, yo ahí no. Yo creo un poco más de naturalidad.
Además, Edin Terzic comentó que ya lo había visto jugando ahí, pero claro, era su época del Torino cuando jugaban con tres centrales y jugaba de carrilero largo. También tenía otra edad, tenía. La verdad que se pegó una panzada a correr. Y yo tampoco no me gusta mucha esa opción, pero la veo, estaba dando otra alternativa que podía pasar, ¿no? A la hora de meter a Laporte por dentro, pues quizás para generar un carril más largo.
¿Y descartamos a Nico Williams?
Nico juega seguro.
Claro,
yo
porque
100%,
Si ponemos a Johaneko o incluso Berenguer en ese costado izquierdo por delante de un supuesto Aymeric Laporte, ya nos hemos metido en el tema Aymeric Laporte de lateral izquierdo, pero ya sea Aymeric Laporte o el propio Adama desde lateral izquierdo, descartamos la titularidad de Nico en el Spotify Camp Nou.
Bueno, en teoría la titularidad también podría cambiar de banda, Nico. O sea, que podría jugar en la otra banda, como muchas veces ha estado haciendo Terzic, y hacer que una banda sea más profunda desde el lateral y la otra banda sea más profunda desde el extremo. Está claro que si Nico Williams parte como extremo izquierdo, fijo, pues esa situación de salida de balón desde atrás con un carrilero va a ser más difícil. Entonces quizás ahí podría cambiar de banda.
O incorporarse también a espacios interiores esa salida, que yo creo que le podría beneficiar. Yo no comparto la idea de sacar a Johaneko de titular, por muchas ganas que tengamos
y
el Camp Nou. A ver, de todas formas puede ser una batalla, un resultado de extremos. Puede hacerlo muy bien y quizás es lo que necesita un jugador que se la va, perdón por la expresión, pelar todo porque va a estar pendiente de hacerlo bien y no tener miedo y va a arriesgar, etcétera, o todo lo contrario. Me parece un escenario, o sea, no es que no tenga capacidades, ¿no? Sino que yo siempre defiendo un poco el tránsito y la evolución de un jugador hasta llegar a tener poso en primera división, y muchas veces es muy importante también cómo llega, cómo cuaja, los primeros partidos. Entonces, según, por eso digo que también puede ser, puede que por su actitud, que se le ve bastante echado para adelante, un poco valiente, no me sale ahora mismo el adjetivo, pero le echa cara, podría salir bien, pero yo tendría un poco los pies de plomo y esperaría.
Yo he puesto motes, muchos motes a gente así, lo de sinvergüenza, siempre con cariño.
Está bien.
Es desvergonzado, pero bueno, ya a un par de jugadores de Bilbao que les he llamado siempre sinvergüenza y siempre se lo decía, primero le pedía permiso. Oye, que digo, te iba a decir sinvergüenza porque que lo que eres y me encanta que no tengas vergüenza y que sepas, en este caso en el mundo del fútbol, que seas vertical, que trates, pues, depende de las circunstancias, claro, un central no le voy a pedir eso, que igual, bueno, o sí, depende del momento. No sé, a mí me da mucho miedo el partido. Ya sé que vuelvo a la semana pasada, todo el mundo aquí me quería convencer, más pregunto que sois nuevos en la, todo el mundo me quería convencer de que la temporada, no, tú tranquilo, esto no tiene nada que ver, y la temporada pasada, nuevo entrenador, nuevo proyecto, y yo les decía, mira, somos los mismos. Ya sé que viene entrenador nuevo, somos los mismos. Aquí o funciona bien Sancet, Unai, Laporte y Nico, o somos un equipo de zona media, baja de la clasificación. Si funciona bien el Atleti, ya lo ha demostrado a dónde puede llegar. Pero si tienes a jugadores bajos de nivel, de mentalidad o de lo que sea, o que el físico al final pues pasó factura, yo creo que la Copa pasó factura. El jugar muchos minutos con mucho, a Jaure el año pasado no lo cargamos, se lo cargó el entrenador. Con todo lo bueno que he hecho, pues pones a un jugador todavía en formación. Que tienes que saber, Iñaki Williams no puede jugar siempre, Nico estaba jodido, vivían pasándolo mal, el otro no sé qué, y claro, que somos los mismos, y o entre todos poquito a poco vamos encontrando un ecosistema bueno, me refiero al equipo, entre ellos Terzic, que vaya encontrando su caminito, que le dé minutitos a uno, porque claro, yo creo que somos los mismos.
Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, de hecho la hablábamos fuera algo chillo antes de entrar, que el año pasado se echó, para bien o para mal, toda o casi toda la responsabilidad, aunque se tuvo paciencia por parte del Athletic, pero creo que por parte de la afición, toda la responsabilidad o demasiada en el entrenador que la tenía, pero en el sentido de augurar ahora toda la buena responsabilidad en Edin. Quiero decir, que Edin tiene que llegar, encajar, ver, probar, hombre, con la exigencia de la competición, ¿no? Y veíamos como estábamos todos tan en el agujero negro que veíamos en que simplemente con que llegara él iba a cambiar todo de golpe, y está cambiando, pero necesita una evolución. Y yo el otro día, cuando vi que el Athletic encaja el primer gol después de la expulsión de Yuri, dije, ojo. De hecho, se lo intenté preguntar a Iñaki en rueda de prensa, pero evidentemente te van a dar los datos justos. Dije, ojo, este anclaje a la temporada pasada, estos errores.
La pregunta fue tuya.
La de Iñaki.
Sí, me encantó.
Sí,
sí, la puse ayer, porque sí, te digo de verdad, esto de la mochila, por mucho que digamos que no, está ahí, cuesta quitarte la mochila de encima.
No se tiene en cuenta, yo soy muy defensora del aspecto mental del deportista,
totalmente.
Y no se tiene nada en cuenta. Creemos que el jugador simplemente juega y
se
ha ido
de vacaciones,
mal,
no, como tienen pasta y se ha ido un yate, claro. Ya está, ya no tiene ningún problema, hombre.
Si
por favor, no
banalicemos
con todo esto.
Y hay un jugador en el que están cayendo muchas críticas, que en parte entiendo que es Paredes, como si parece que Paredes hubiera llegado al partido a querer hacerlo mal, a... Ostras, que para mí ese error con Yuri, ese error luego de Unai Simón, tirar eso hacia adelante con lo que has pasado la semana, es que nos pasa a nosotros en la vida real. O sea,
yo no te escuché, ya sé que me dieran los de la emoción del bacalao, no nos escuchaste, yo ya estaba tomando la primera.
Había cuestión de prioridad. Y ese día encima había que...
Sí, había que salir de Samamés, hacía mucho calor dentro, y había la parte de fuera un par de amigos que había que saludar, y no, lo escuché después.
Además, mira, pasó en el partido un síntoma muy claro de lo que estamos hablando. Los dos mejores del partido fueron dos jugadores que la temporada pasada no estaban. Entonces eso también te da, no solo que a nivel físico quizás el equipo el año pasado llegó como llegó, llegan dos jugadores con chispa, no solamente física, sino que chispa mental. Tanto Guere como Canales, a pesar de las circunstancias, hicieron un gran partido. Entonces yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Silvia. Yo creo que el año pasado hubo muchísimos problemas por muchas cosas diferentes, y esta temporada evidentemente Edin Terzic va a intentar hacer muchos cambios, darle la vuelta a la situación, pero también se requiere un tiempo, un proceso para que se vean los cambios. Va a haber una cosa importante, yo creo que el calendario va a ser más suave que la temporada pasada. La temporada pasada el calendario con Champions, con todo, yo creo que al equipo también le desgastó mucho. Pero hay que tener paciencia y hay que partir de la base que el año pasado acabamos donde acabamos y empezar a hacer cosas bien para sumar puntos.
Precisamente yo sobre esos dos nombres quería hablar, sobre Canales y Gerenabarrena, fue el mediocampo del primer debut liguero de Terzic, fue un mediocampo atrevido y ofensivo, porque más allá de que Canales sí que tenga quizás la capacidad de ser un futbolista que recupere balones y Grenabarrena, él solamente con su esfuerzo físico pueda de alguna manera equilibrar lo ofensivo que tiene Canales, quizás sea un mediocampo demasiado atrevido para el jueves.
Yo ya sabes, Markel, que en estas gabarras que hemos hecho de pretemporada defendía esa opción y defendía que Terzic lo iba a probar más de una vez, incluso ha salido con él al principio. Yo creo que el partido del jueves contra el Barcelona no creo que vaya a sacar a esos dos jugadores, sobre todo porque el medio campo tiene que ser un medio campo mucho más estructurado. Ahí Sancet encima se ha visto que no está todavía en forma, sobre todo física, y lo que ha hecho, lo que hacía en el partido era que muchas veces estuviésemos jugando con dos, cosa que pasaba mucho la temporada pasada con Jauri y Galarreta. Sancet se descolgaba y ahí en el centro del campo el Sevilla con Agumé, con Guridi, con gente muy física, se apropió bastante del centro del campo en ciertos momentos. Yo creo que el partido del Barcelona va a ser diferente y me da la sensación que no va a apostar por ese centro del campo. Quizás uno de los dos pueda partir desde el banquillo.
¿Tú apuestas por Canales de media punta?
Yo creo que yo por mí, en mi situación, yo sí. Por gusto personal, que es lo que hemos hablado antes, yo por gusto personal tampoco quizás pondría a Johan Eco titular. Yo estoy hablando de lo que pienso que puede
pasar.
Hacer,
claro.
Puede hacer. Yo, en gusto personal, yo jugaría con Canales titular sin ninguna duda y con Guere y Galarreta por detrás.
A ver, Silvia. Volviendo a esto, pero a ver, tratando de profundizar un poco. Terzic creo que conoce bastante bien al entrenador del FC Barcelona.
Demasiado igual.
Y claro, me veo ataque de entrenador en forma positiva. Es decir, sé cómo trabaja. Creo que, Marc, me dijiste que había estado una semana en...
En febrero estuvo ahí una semana en Barcelona viendo los entrenamientos de Flick y demás.
Enseñar otra cosa. Presentarse en Barcelona con otra propuesta futbolística. Claro, es que hemos visto diminuto. Yo vuelvo a decir lo mismo, que yo no sé cómo juega el Atleti de Terzic todavía. Y lo que dice... yo creo que Sánchez va a jugar siempre. Siempre que pueda, juega. Va a jugar. Y claro, si quieres meter a Canales por ahí, estructura distinta con tres en el medio campo en lugar del doble pivote de toda la vida, estas cosas.
Podría ser, pero tampoco descarto un doble pivote con un Galarreta más retrasado, que al final se entienda bien. Yo sí que opto por Pello Canales, a Guerres al que igual le sacrificaría un poco la titularidad, no porque hiciera un mal papel, sino por exigencias del partido, para que no te cojan las espaldas, independientemente del sistema, ¿eh? Yo el otro día sí que eché en falta un perfil más Galarreta, quizá Jaure también en algunos momentos, porque al final se generaban muchos espacios atrás, te agarraban, te cogían muy bien la contra. Es verdad que el Sevilla intentó también atacar por costados, no solo a la espalda de la carrera, para un poco digamos que cerrar y ajustar esa parte defensiva, pero luego un perfil más Pello Canales que se yo también, es verdad que sentaría a Sancet. No por nada, sino porque creo que podríamos buscar otra opción. Creo que, hablando del tema de motivación, tenemos un entrenador que ha estado con Hansi Flick. Entonces yo creo que la motivación es doble, porque yo entiendo que Edin admira a Hansi, como podemos admirar todos, de buscarle un poco las cosquillas con la motivación de lo que me has enseñado, pero te voy a pillar ahí. Y creo que sería una opción porque creo que la mayoría de personas opta por sacar a Sancet, pero yo creo que va a seguir Sancet.
Yo viendo lo que veía en el Borussia Dortmund de Terzic, yo creo que Terzic no es un entrenador talibán sistemático. O sea, es un entrenador que ha estado con Flick, incluso creo que le preguntó sobre la opción para venir al Atleti, estuvo con él. Yo creo que Edin Terzic, no solo a nivel de sistema, porque muchas veces hablamos de sistema de juego, incluso en modelo de juego podría cambiar, porque yo creo que es un entrenador que cada partido lo estructura de una forma... No vamos a decir diferente, pero pensando mucho también en lo que va a hacer el equipo rival. Y yo creo que no creo que va a intentar arriesgar tanto en la salida de balón. Y yo creo que puede hacer un juego incluso muchas veces un poquito más directo, y no malentendido, directo de patadón arriba y tal, pero arriesgar poco, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó el otro día, que tuvimos bastantes errores defensivos y yo creo que puede priorizar un poco el pragmatismo.
Balón directo. Para eso quizás teníamos un 9 de estos, dices, buah, pues un 9 tanque, ¿no? De los de toda la vida, los que nos gustaba, nuestra generación, ¿no? Pues un Urzaiz, un... Marouane tiene una pinta de bajar el balón, distribuirlo súper bien. Oye, yo me he tenido que bajar del barco.
Tenía, yo también.
Se me he tenido que bajar del barco y digo, pues nada, ya no. No, no sé. Y no sé si Terzić es admirador de Bielsa también.
No le he oído nada de eso, yo.
No, digo, por el tema de cuando hacía entrenar a jugadores en otros campos. Porque no sé si lo de hoy y de ayer tiene algo que ver con un mensaje a Marouane Sanadi o no. El hecho de que termine entrenando con...
Con Gorosabel.
Con Gorosabel, que tiene la puerta abierta para salir. Si van por ahí los tiros o simplemente es un tema de... Ya sabemos la musculatura que tiene Marouane, que es distinta a la mayoría de los jugadores del primer equipo, está claro. O va por otro camino viendo la posibilidad de que Marouane pueda salir, porque este tío necesita jugar, eso está claro, coger tono físico, etcétera, porque a mí me costó mucho, no toda la gente que tiene alrededor dice, joder, es talento, sí, es talento. Es que el central del Sevilla le pega un toque y lo tiraba. Digo, madre mía, ¿cómo puede ser si este tío es grande? Y luego a la hora, de malas decisiones a la hora de ¿cómo se dice esto? De peinar el balón, etcétera. Dijo, si van todas mal. Digo, si el chaval, es que luego yo he discutido con Markel, dice que no, que presiona mal. Yo creo que tarda en presionar. Que yo creo que es que. Y por eso parece que presiona mal. Porque sale tarde.
Es que el timing es fundamental, la presión, tarde. Sí.
Y bueno, yo voy a Marouane ahora y digo, pues, oye, ¿se puede permitir al Athletic ceder a Marouane una temporada? O después de los movimientos, sobre todo, de IZ, se necesita hasta que Manek se vuelva, esté bien físicamente.
Según cómo esté Argoic para jugar.
Yo juego más un poquito más atrás. Jugaba, cuando jugaba y mal. Pero no, yo sí veo que creo que Guruceta sí que necesita un jugador que le apriete. Yo creo que Marouane, yo lo que veo a nivel de características de él, que es un jugador muy diferente a lo que es Guru, que podrías aprovechar ciertos contextos, pues lo que estamos hablando, ¿no? De que echar un balón arriba, que la baje, que tal. El otro día yo creo que le vi muy mal, sobre todo precipitado, tanto en la presión y con balón. Con balón hizo 2-3 controles que eran desesperantes. Sí. Y yo creo que el tema que habéis comentado de que esté apartado quizá puede ir más hilado por algún tipo de lesión o algún tipo de problema, pero yo creo que el Atleti sí que puede echar de menos hasta la llegada de Manes Lozano, que también es un jugador diferente a los dos, la presencia de un delantero centro más ganador de duelos, más para poder jugar directo en ciertas ocasiones, ¿no? A la hora de jugar directo tampoco me refería solo a jugar balón largo, quería decir que quizás el equipo podía ser un poco más reactivo que propositivo en el Camp Nou, pero sí que es cierto que al Atleti le vendría muy bien un delantero centro sustituto de Guru.
Para mí... También voy un poco como Argoic. Yo creo que es tema lesión, sobre todo porque no hemos escuchado ningún rumor. Que siempre hay compañeros que están más puestos, que
pero
se enteran de todo esto.
Es John Uriarte y su junta directiva, que no sale
tiene
nada.
Tiene campado todo justo.
Hermetismo a tope.
¿Has escuchado algún jugador del Athletic estos días? ¿Desde el sábado?
No, ni en pretemporada. No,
antes del debut en Primera División, ¿has escuchado algún jugador del Athletic? No, vale. Pues política de comunicación.
Bueno, yo creo que es un jugador que llegó, besó el santo, o sea, porque vamos, al principio yo era de los tuyas, esta subida, de hecho de entrada se le estaba haciendo unas expectativas, yo siempre con la palabra expectativa puesta en la boca, pero es verdad que yo estaba un poco de, a ver, nos pasemos, y es cierto que nos cayó la boca, o sea, llegó, le salió todo de cara.
Sentó a Guruceta en esa Europa League,
pero totalmente, por el trabajo que hacía también sin balón, porque fijaba centrales, y luego ya había un cambio en Marouane. Yo creo que es una persona que está intentando demostrar mucho, ¿no? Y está un poco, no revuelto en el buen sentido. Llegó la segunda temporada y aparte que se lesionó pronto, y ya al final de la primera, yo le veía eso, en estos contactos en los que tú evidentemente tienes que ser listo y en algunas te puedes tirar y buscar esa falta, pero no siempre, porque mides casi 2 metros, eres corpulento,
se te ve mucho,
y no te van a pitar todas. Y estaba casi más pendiente de eso, no a malas, porque creo que es buen chaval y que es trabajador y disciplinado, pero todo lo que hablábamos antes con Johan Eco, etcétera, y los jóvenes, que es que el salto a Primera División es muy complicado, no es solo lo que hago con los pies. Entonces ha llegado, ha tenido una lesión larga, más larga de lo que parecía, ahora llega nuevo entrenador, parece que tengo que sacar todo lo que no he hecho en un año porque no he podido, he estado apartado por el tema de la lesión, y ahora gestionar todo eso creo que se le está complicando. También creo que sería buena baza que buscara un equipo en el que pudiera jugar más minutos, pero ¿qué se queda en el Athletic si se marcha Marwan? Y a Guruceta coge una gripe como el
claro,
pobre.
Ya, es cierto ahí que ahora mismo el Athletic, tras la salida de Iceta, no puede permitirse ceder a Marwan porque se quedaría solamente con Guruceta como único
Iñaki
delantero.
Williams.
A no ser de exacto, de que Edin Terzic cuente con Iñaki Williams como 9. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa, que nos vamos acercando ya a las 4 de la tarde y volvemos para cerrar nuestra gabarra y este tema sobre Marwan.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Más de 70 años inmortalizando momentos. Fotos Amar, en la calle Doctor Achúcarro de Bilbao. Es mucho más que una tienda de fotografía. Revela carretes, digitaliza tus recuerdos y ofrece las mejores marcas en fotografía y vídeo. Profesionalidad, experiencia y pasión por la imagen. Visita Fotos Amar y descubre todo lo que puede hacer por ti. Fotos Amar, la fotografía de ayer, de hoy y de siempre.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Gastecom es tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, 30 años ofreciendo servicio técnico a las pymes de Euskadi. Gastecom.es.
Bayorise amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra. Nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. Acércate.
Cinco minutitos para cerrar. Hola,
no
este.
Tenemos nada.
Oye,
de tiempo.
¿Cómo va de martes? Y estábamos hablando de Marwan. No vamos a tener tiempo de cerrar el debate, pero rápidamente. Entonces.
Sí, que hay un oyente que ha dicho que, no, que hombre, que para nos metamos con Unai Simón en lugar de Marwan, algo así. Creo que le digo. La crítica a Marwan, yo creo que más desde el cariño, sobre todo, la digo porque creo que puede tener futuro profesional, pero necesita jugar a fútbol. Necesita equivocarse muchas veces, pero en el Athletic, si te equivocas, esto es primera división, seguramente no vais a poder hacerlo.
Es que es muy grande el salto
ahora.
Que ha dado. Entonces es complicado gestionar al final.
Un poco todo, sí, digo. Y con Aysimo la cagó. Hombre, joder, es que. Mira, nuestras. Es que.
De hecho, lo dijimos ayer.
O sea, ¿qué más? Yo,
no
vamos a hacernos el Araquiri. O sea, ya está. Pues, joder, Unai, pues sí, eres muy guapo. Te queda. Por cierto, tengo que pedir la camiseta de manga corta de Unai Simón. Es que si no, en casa me matan. Porque no la vende el Athletic. La camiseta de portero de manga corta. Solo se vende la camiseta de manga larga. Y a ver si el Athletic consigue. A ver si alguien me escucha y hacen una de manga corta.
Mira, tuvimos el caso también de Asier Villalibre, que estuvo muchísimos años como delantero centro del Athletic. Al final no acabó de romperla. Y es eso, la oportunidad es el Atleti. Al final, llevar la camiseta número 9, ser delantero centro del Atleti, es una oportunidad única, pero lo que has hablado, Guayman, esto es fútbol de élite, los trenes pasan, y si no es él, pues mira, igual hay que mirar abajo a la cantera, está así
como
el hierro
siempre.
Que subieron en pretemporada, como se ha hecho toda la vida, y es así.
Venga, recta final.
Sí, 4 minutillos rápidos, eso sobre Marwan.
¿Del Barça algo o qué?
Del Barça, pues hombre, que han empezado como terminaron, ¿no?
¿Tienen campo?
Sí, campo vale. Tienen.
Pero no,
campo
no tienen. Sé, como que luego iban a cerrarlo otra vez, ¿no? Le iban a poner una tapa, una cubierta o algo.
Cuando esté finalizado sí que iban a hacer ese marcador 360 y demás que está muy de moda. Pero bueno, el Barça queda el mismo miedo que el año pasado.
¿Va a ir la junta directiva, sabéis? Si van a...
supongo, ¿no?
En principio no han comunicado pues nada, no así sé. Que se da por hecho que viajan.
Sí, ¿no?
Vale. Creo que Rodri puede debutar también, ¿no? Podría debutar contra el Atleti.
Yo porque siempre con Laporta y en los palcos pasan cosas.
Sí.
Yo lo dejo.
En los palcos y fuera de los palcos, yo creo.
Sí,
¿eh?
Yo
creo que es un personaje bastante dado a que pasen cosas alrededor de él, ¿no?
Por lo que sea, ¿no? Así, por el azar. Yo soy yo, Uriarte, llegaría a 58.
Sí.
O sea, como dos minutitos antes para lo que pasó en San Mamés hace dos temporadas, que se echaron en cara, no, porque no me vino a saludar y claro, yo no estaba, pues mira, pues llegas tarde y luego...
Lo que pasó fue una sinvergonzonería así de caso, de claro porque el señor Masipeste es un maleducado y un mentiroso y ya se dijo, y antes se coge al mentiroso que al cojo.
Después fue él, ¿no? El que iba saliendo por diferentes podcasts ahí en Cataluña,
soltando cosas que pues, no son verdad. Y pues la cosa se puede demostrar. Si algún día el Atleti decide demostrarlo, puede demostrar muchas cosas, ¿eh? Digo, para que se calle este tío, que bueno, muy buen jugador de balonmano, pero como gestor le veo que le faltan cositas.
Eso te iba a decir, era gran jugador de balonmano, sí. Pero en lo demás pues no anda flojo. No.
Lo siento, es que ahí yo tengo equipos marcados con una X y el Barça es uno de ellos. O sea, sí. no puedo.
Con un par de
X,
ya somos dos.
No puedo porque no puedo con ellos, con esa superioridad
moral
que tienen respecto a todo, el mejor club del mundo, más que un club y estas cosas. Lo siento, no puedo. Y futbolísticamente siempre me ha gustado porque ha tenido sus equipazos, pero pues, este año, encima el partido que le vi el otro día, parece como querían ir a hurgar todo el rato más en la herida, meto más goles. Bueno. Está bien.
Yo también futbolísticamente, la verdad, y es verdad que Hansi Flick es un entrenador que me encanta, lo separo siempre, porque una cosa es la gestión que hay a nivel de club y otra, pero a nivel de gestión de club y las cosas que pasan encima últimamente contra el Atleti y eso, que encima siempre son las víctimas, o sea, coges, provocas, habrá dos versiones, ¿eh? Aquí ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan
seguro.
Malo, pero al final ellos están siempre en un foco. Y siempre intentan poner al de al lado de... O sea, ellos la víctima, se ha dado al culpable.
Exacto.
Y en algún momento...
Están pagando al jefe de los árbitros durante años y resulta, no, es que el Madrid nos roba. Pero tío, o sea, pero de verdad, ¿sois conscientes de lo que estáis diciendo? O sea, pedir perdón y seguir adelante, no hay más.
Sí. Al final, Weidman, encima, nosotros hablamos ahora del tema futbolístico, pero el tema futbolístico del Barça fue a partir de que vino Johan Cruyff, porque anteriormente aquello era un show, aquello, y nos acordamos del motín de la Esperia, de todo el rollo que ha sido el Barcelona toda la vida, que los que ya también no somos tan jóvenes, hemos recordado un equipo que, como club, siempre ha sido un equipo que bueno, que no ha hecho las cosas muy bien, muy elegantemente, la verdad.
Ahí nos quedamos. Que no tengo
en
pie,
lo
¿no?
futbolístico, que el Barça asusta, despedimos a nuestros gabarreros. Silvia Martínez, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko.
Y Targoitz Ugalde, Eskerrik Asko, agur.
Eskerrik Asko, igual hablaste en Ausia.
Ahora.
Sí,
y...
yo intentaré un día salir, ¿vale? A ver si... Hombre,
porque mañana, otra vez, desde las 3, analizamos todo.
Aquí estamos. Eskerrik Asko, he estado con los del básquet, ¿eh?